Hacemos un pequeño repaso y avanzamos, porque no puedo parar porque no nos pase como con el otro tema. Lo que sí me he preparado, lo que tú estabas así cambiando, y busqué, aunque hay una persona en el chat que no lo va a ver, después se lo comento. Busqué la famosa señal que yo siempre digo, la acabo de buscar. ¡Ay! ¡Qué torpe, qué torpe! Lo hice que se carga, pero bueno, la vuelvo a poner. Esta es la señal que yo hacía. Esa señal de tráfico que va por un lado o va para otro y tiene un porcentaje. Todo el que tenga carnet de conducir la tiene que saber. Otra cosa es que se acuerde. Otra cosa es que se acuerde. Pero el concepto dependiente es muy importante en en geometría, pero va a ser todavía más importante cuando demos el próximo tema, cálculo diferencial. Incluso más importante. Vuelvo aquí atrás y vamos a la clase. Vamos recordar. Recordar que estábamos estudiando geometría plana y que los puntos en el plano los identificábamos, pues, pensábamos, voy a poner la regla para poder hacerlo bien, pensábamos unos ejes que tienen que estar. No lo repito más, ortogonales o en ángulo recto, para nosotros que forman esquina. Recordad que los matemáticos medimos los ángulos. En realidad, los matemáticos medimos en radianes, pero vamos a hablar de grados. Pensamos que un polígono tiene 360 grados, pues la cuarta parte de la circunferencia son 90 grados o un ángulo recto. Dos ejes en ángulo recto, el corte de los ejes lo llamamos origen. El eje que es horizontal o plano lo llamamos eje de abscisa y este eje de ordenadas. Abscisa y ordenada. Horizontal, vertical, XY. Y cualquier punto del plano lo identificamos de la siguiente manera. En azul, cualquier punto del plano, lo que hago es proyecciones ortogonales hacia los ejes. Proyecciones ortogonales hacia los ejes. Y además proyecciones ortogonales. Pues camino hasta encontrarme el eje de las X en línea recta, o sea, que quede ortogonal, aquí quede en ángulo recto, y camino hacia el eje de las Y, lo mismo. Ha salido un poquito normal, pero bueno. Y donde se corte, aquí me dará un número, y aquí me dará otro número. Vale, X sub 0 e X sub 0. Esas serían las coordenadas de este punto. X sub 0. Vale, y sucede. Eso lo habíamos visto y habíamos visto que la ecuación general de una recta eran todos aquellos puntos cuyas coordenadas puntos pertenecen a una recta si las coordenadas del punto, las coordenadas x y del punto están en una ecuación del tipo un coeficiente por la x, un coeficiente por la y y un coeficiente independiente igualado a cero. Esto lo llamábamos ecuación general de la recta. Ecuación general de la recta. Esto.
Esa es la ecuación general de la recta.
Esta es la ecuación general, la más genérica. La más genérica. ¿Qué es lo que pasa? Que la ecuación general de la recta, a bote pronto, no nos dice nada. No sabemos qué tipo de recta es. ¿Qué es lo que hacemos los matemáticos? La normalizamos. Pero depende de dos cosas. Primero, si la B es distinta de cero, si la B es distinta de cero, puedo despejarla ahí. No lo voy a hacer ya lo he hecho varias veces en clase, no lo voy a despejar, no lo voy a hacer más, pero puedo despejarla ahí y la ecuación se me queda de este tipo. Y por un coeficiente que multiplica la X y un coeficiente independiente. Se me queda así. Con lo cual, esta que es la ecuación normal, a bote pronto tiene una ventaja. ¿Qué ventaja tiene? Que de tres coeficientes he pasado a dos. Antes tenía tres coeficientes, el A, el B y el C. Ahora tengo dos, el M y el N. Pero todavía más importante, yo les decía, este coeficiente de aquí es la pendiente. Por eso les puse la señal de tráfico. Y este es el corte con el eje de ordenadas, o eje de corte, digamos el corte, eje de la silla. El eje que pasa por el origen y por la hija. Corte eje de la silla. Y lo demostramos. Voy un poco hacia adelante y pongo otra vez aquí. Una recta que sea así. Está diciendo, son todos aquellos puntos cuya primera coordenada multiplicada por 1 y medio y sumándole 2 da la segunda coordenada. Recordad que esta es la x de la primera coordenada y esta es la x de la segunda coordenada de los puntos que forman la recta. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el concepto dependiente? El concepto dependiente, los matemáticos lo llamamos por la razón. Me gusta decirlo en palabras más por casa, después lo vemos con palabras más complejas. En un plano inclinado, me ha salido, imaginemos que esto hubiera sido recto, ¿eh? Y ya mucho imaginar que me ha salido bastante mal. En un plano inclinado es la proporción entre lo que ha subido por lo que ha avanzado. Cuanto más sube, más inclinado está el plano. Es decir, este plano está inclinado, pero este, que sube mucho más, pues está más inclinado. ¿Vale? Está más inclinado. Por eso yo les puse las señales de tráfico estas. Estás aquí o estás ahí, de cabeza las vemos y ya digo, muchas veces cuando vamos en un coche no va a ser mucho caso. Pero que vaya en bicicleta y se encuentre esta, sabe que le espera, una buena. Y esta, agarrando freno. Y los camioneros sí le hacen caso, ¿eh? Un camionero, ambas señales sí que le hacen caso. ¿Qué significa una pendiente del 10%? ¿Qué significa una pendiente del 10%? Cuando vimos los porcentajes, yo les dije, cada vez que hago un porcentaje, es una forma de hablar, es una fracción cuyo denominador es 100. Es decir, un 10% es esto, es lo mismo que esto. ¿Vale? Es lo mismo que esto. Y yo les dije que los matemáticos veríamos el grado de inclinación por lo que subo dividido por lo que avanzo. Aquí voy a llamar A', B'. ¿Vale? Entonces la pendiente de esta de aquí será A partido por B. La pendiente de aquí será A' partido por B'. Si lo quiero decir en palabras más matemáticas, más elegantes, lo que varío en el eje de ordenadas en proporción a lo que varío en el eje de abscisas, en el eje de las sillas y en el eje de las sillas, en el eje horizontal, en el eje vertical. Una pendiente del 10% significa que por cada 100 metros que avanzo, subo 10. Por cada 100 metros que avanzo, subo 10. Si ya lo hicimos alguna vez, importante. La pendiente, cuando es la pendiente en matemática, la pendiente puede ser positiva o negativa, es decir, puede ser así: no subo sino que bajo. Este es A y este es B. La fórmula es la misma, A partido por B, pero la A será negativa porque lo que estoy es bajando. La A será negativa porque lo que estoy es bajando. En la señal de tráfico, me la inclinan de otra manera. No me ponen el signo, me la inclinan. Digamos que en matemáticas no tengo este dibujo y pongo más 10 o menos 10. ¿Vale? Y el sentido, siempre pensamos que recorremos el plano de izquierda a derecha, tal y como escribimos, de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Así. O sea, siempre entiendo que recorremos el plano de izquierda a derecha. Camino así, así. ¿Vale? Vuelvo aquí. Perdón. Entonces, yo les decía, si la B es distinta de cero y yo logro poner la ecuación de esta forma, esto me indica la pendiente. Con lo cual, yo sé que esta recta tiene un grado de inclinación, primero positivo, porque veo que la pendiente, la que hace el papel de pendiente, el coeficiente que hace de pendiente, es un medio. Es positivo, luego será, sube. Y vale un medio. Si vale un medio, y recordar que una pendiente era la proporción entre lo que subo y lo que bajo, por lo que avanzo, entre lo que subo y lo que bajo, por lo que avanzo, quiere decir que por cada 2 metros que yo avance, 2 metros, 2 unidades, subo una. Ese será el grado de inclinación de esa recta. Ese será el grado de inclinación. Aquí habrá 2 y aquí habrá 1. Alguien dice, bueno, hay veces que en una pendiente no aparece una división. Imaginemos que la recta en vez de esto hubiera sido así. Y dice, bueno, y ahí no avanza, es lo que subo por lo que avanzo. Y aquí no avanza nada, no hay nada aquí debajo. Recordad que cuando hay un número, cuando no hay nada debajo, es como si fuera un 1. Eso tendría una pendiente más acusada. Avanzaría una unidad y subiría 3. Sería una pendiente más acusada. ¿De acuerdo? Vale. Y esto sería, esto sí que es fácil de ver. El corte con el eje de la... ¿Por qué? Porque cuando la x vale 0, cuando la proporción del punto de la x vale 0, ¿cuánto vale la y? Esto se anula, valdría 2. ¿Qué quiere decir eso? Un punto por el que pasa es la x 0, la y 2. La recta cortará por aquí. Como era positiva, ya sé que va para arriba. En realidad va a ser así. Pasará por ahí. ¿Vale? Pendiente, corte con el eje de la silla. Pendiente, corte. Por eso, cuando vemos una recta así, de entrada ya sabemos más o menos cómo va a ser. Yo esta recta sé que tiene este grado de inclinación y que pasa por el punto x0 y 2. Ya prácticamente la tengo en la mente. Esta pasa por el mismo punto, pero con mucho más pendiente. Y si hubiera sido negativo, sé que va hacia abajo. Vale. Esto ya lo habíamos visto. Y nos quedaba saber qué pasa cuando la b vale 0. Cuando la b vale 0, la ecuación se degenera y queda, no tiene y, queda a x más c igual 0. Pero si queda como a x más c igual 0, tengo la garantía de que la a no vale 0. Tengo la garantía, si la b vale 0, sé que entonces la a no puede valer 0. ¿Por qué sé que la a no puede valer 0? Porque si la b vale 0 y la a vale 0, no tengo ecuación, me queda c igual 0, se pasa la ecuación. Y cuando la a es distinta de 0, tengo una sola ecuación con una sola incógnita, puedo despejar y me dará un valor que sea para la x. ¿Y cuál es la recta cuya primera coordenada de todos los puntos vale un valor constante? Pues sería una recta voy a poner en rojo. Si este es el punto de corte, pues sería una recta que todos los puntos, toda su primera coordenada está aquí. La y puede valer lo que quiera, pero la x es fija. Si la x está fija, es una recta absolutamente vertical. Una recta absolutamente vertical tiene pendiente infinita. No 100%, casi intentamos decir 100%. No, 100%, una pendiente de 100% es avanzo 100 y subo 100. Es una pendiente, digamos, media. Bueno, media. Ya nos advierte con una señal, cuando hay un 10%, un 100% es una buena pendiente. ¿Vale? Lo que pasa, aquí en el plano, pues, vista así de costado, parece, no parece una exageración, una pendiente de 100%. Pero recordad que las distancias en la realidad, en horizontal, comparadas con altitud, son, las altitudes son más cortas. Es decir, los aviones que más alto suben a 10 kilómetros de la Tierra. Y 10 kilómetros es una distancia que hay aquí en Santa Cruz. ¿Me explico? O sea, en la Tierra es una distancia muy chica y a partir de 15.000 o 20.000 metros está la estratosfera. O sea, sale de la atmósfera, no hay atmósfera, y 20 kilómetros no es una gran distancia. ¿Cómo se vería desde Tenerife en el mapa de fuera? Ni se vería. Lo cual, 20 kilómetros en altura es prácticamente a ras de tierra. ¿Vale? Por eso este tipo de pendiente que aquí en el plano acostada nos parece normalita, en realidad son grandes pendientes. Si estas pendientes existieran, quiere decir que en 10 kilómetros subirías al Everest. ¿Vale? O en 8, o son 8.000 metros. ¿Vale? El otro día vimos, y ahora avanzamos un poquito más, el otro día vimos dos cosas. Y además, con la misma herramienta, solucionamos dos problemas. Uno era averiguar la recta que pasa por dos puntos. Si yo te digo, tengo el punto de coordenadas, bueno, la mayoría es rojo, de coordenadas 2 menos 3. Y tengo el punto de coordenadas 0, 7. Y te digo, punto 1 y punto 2. Y te digo, hállame la recta que pasa por punto 1 y punto 2. ¿Vale? Se llama la recta que pasa por punto 1 y punto 2. Y yo les dije, si la primera coordenada es igual, si la primera coordenada es igual, la recta es vertical. Voy a poner un punto 3 ficticio, lo voy a poner con otro color, ya voy a ver negro. Tengo aquí chiquito un punto 3, lo voy a poner muy chiquitito. Imaginemos que fuese 2, 14. Si me pidiera la recta que une el punto 1 con el punto 3, lo tengo hecho porque si la primera coordenada es la misma, si la primera coordenada es la misma, fíjense lo que me están pidiendo. 2, 14 y 2 menos 3. Me están pidiendo. ¿Quién es el punto 2, 14? Voy a poner aquí esto un poquito escalado. Voy a poner esto aquí un poquito escalado. Imaginemos que este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5. Vale. El 2, 14, bueno, pues tengo que poner el 14 para arriba, imaginemos un poco, el 14 para que esté. Vale, imaginemos. O sería 2, 14. Este sería el punto 2, 14. Y el punto 2 menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Este. ¿Qué recta une? Es una recta absolutamente vertical. ¿Por qué? Porque tiene la misma coordenada. Si tiene la misma coordenada, la ecuación es muy fácil. De estos dos, la ecuación es esta. Es aquella que la pendiente es infinita. Es una ecuación de este tipo. Y el tipo este. El tipo de que la B vale cero. Es una ecuación de ese tipo. Pero evidentemente, tengo que tener mucha suerte para que un ejercicio me pida que me caigan los dos puntos con la misma coordenada. Lo normal es que sea punto 1 y punto 2. ¿Vale? Entonces tú ya sabes que no es del tipo x igual a algo. Luego tendrá que ser del tipo su ecuación normalizada, esta recta, que no tengo ni idea quién es, que me están pidiendo, tendrá que tener una ecuación así. Por una pendiente más un corte con el eje de las sillas. Tendrá que tener una ecuación así. ¿Y qué me queda por averiguar? ¿Quién es, cuánto vale la m y cuánto vale la n? Eso es lo que me queda por averiguar. ¿Cuánto vale la n y cuánto vale la n? Pero sí sé una cosa, que pasa por este punto y por este punto. Es decir, que el 2 menos 3 tiene que satisfacer eso. Quiero decir que cuando la x vale 2, la y vale menos 3. Voy a ponerlo al revés, 2m más n. Y también sé que cuando la x vale 0, la y vale 7. Luego la y vale 7. La he puesto muy fácil, al tener un 0 se me ha hecho muy fácil, porque 0 por m, la x vale 0, 0 por m va a ser 0, si me la ponen así, en realidad lo que tengo ahí es una ecuación con dos incógnitas, dos ecuaciones con dos incógnitas, perdón, dos, entonces puedo hallar la m y la n, puedo hallar la m y la n. Y la n la tengo hallada. La n la tengo hallada porque ya me está diciendo que la n vale 7. ¿Vale? Si en vez de haber puesto 0, hubiera puesto aquí 4, pues hubiera aparecido 4, me explico. Entonces lo hubiéramos hecho por eliminación.
Para saber directamente que la n vale 7, estaba deduciendo de...
La n vale 7, estoy diciendo de que para que pase por el punto que cuando la x valga 0, la y valga 7, cuando la x vale 0, la y vale 7. Quiere decir, cuando yo pongo aquí un 0, aquí es un 7. Si aquí pongo un 0, 0 por lo que sea, es 0. Luego quedará la n sola. Y vale 7. N vale 7. Esto estoy deduciendo de forzar que pase por el punto 0, 7. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Poner la ecuación general, la ecuación normal de la recta. Ya has descartado que no es así. Esto ya lo has descartado. Luego tendrá que ser así. Y lo que sí sabes es que esa ecuación, que son todas las rectas, no de este tipo, de esta, pasa por este punto y por este punto. Cuando la x vale 2, por supuesto hay un 2, la y vale menos 3. Y cuando la x vale 0, por eso no he puesto nada, porque el 0 no nos pone nada, la y vale 7. ¿Qué es lo que vas a tener? Si yo no hubiera puesto 0, vas a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. La única pega es que tú estás acostumbrado a que las incógnitas se llamen x e y, ya se llaman m y n. Pero eso no te tiene que echar para atrás. ¿Me explico? Segundo, la he puesto de tal forma, no lo hice de verdad, pero la he puesto de tal forma que se me ha quedado muy sencilla porque ya me está dando el resultado de la n. La n ya sé que vale 7. La N ya sé que vale 7. Luego, sustituyo, lo hago por sustitución. Sustituyo lo que ya conozco y lo llevo arriba. Y tengo que menos 3 es igual a 2m más 7. Y ya esto es una ecuación con una sola incógnita, en lo que valga la n. Pues el. ¿Qué es lo que haría yo? El 7 me lo traigo para acá y me quedaría. O si quieren, resto 7 en ambos lados y me quedaría menos 10 igual a 2m. Divido por 2 en ambos lados y me quedaría que menos 5 es igual a m. O si quieren dar la vuelta, la m vale 5. La m vale 5. Luego, la única recta que une este punto con este punto, ¿quién es? Esta. La m vale menos 5 y la m vale 7. ¿Vale? Y ese ejercicio está hecho pura y exclusivamente con fórmulas matemáticas. ¿Vale? Y yo que soy matemático les digo, está bien, pero si tienen tiempo, y normalmente nadie se queja de tiempo en los exámenes, si tienen tiempo y nadie se queja de tiempo, yo lo que haría para quedarme tranquilo, que no me haya equivocado en algún cálculo o en algún despeje que me haya cambiado de sitio, pintar los números y ver si la recta primero baja y baja mucho, porque una pendiente de menos 5 quiere decir, recuerda que cuando aquí no hay nada debajo, es un 1, que baja 5 unidades y avanza una, con una pendiente brutal hacia abajo.
¿Baja 5 unidades?
Baja, porque es negativa, 5 unidades, por una que avance. Recuerda que cuando hay nada abajo, es una pendiente brutal. ¿Y qué pasa por el punto 0,7? Vamos a dibujar los puntos, vamos a tener la paciencia de dibujar los puntos y ver cómo es la recta. Voy a intentar hacerlo más o menos, yo tuviera un cuadrículo, lo haría mejor, pero cuando está haciendo más o menos decente. ¿Vale? 2 menos 3, 0,7. Vamos allá. Pongo mi eje. Los pongo lo más perpendiculares posible. Aunque mi ojo tampoco es muy. Vamos para que sean así. Y voy a intentar marcar, por ejemplo, proporcionalmente, 1, 2 y 3. Era, los puntos eran el 2 menos 3, 0, 7. Punto 1. 2 menos 3, punto 2, 0, 7. Necesito también el menos 3 porque por aquí. Ah, no, el menos 3 no hace falta. El menos 3 hace falta por aquí. Menos 1, menos 2, menos 3. Y por aquí hace falta hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a pintar el punto. ¿El punto 1 dónde estaría? ¿Cómo juego los barquitos? La X vale 2 y la Y vale menos 3. El punto 1 más o menos estará por aquí, más o menos. Te digo, este sería el punto 1. Y el punto 2, la X vale 0 y está en el eje, está aquí en el eje. Justo porque si la X vale 0, está ahí en el eje. Este es el punto 2. Bueno, con lo cual, estaba claro que la N va a valer 7, porque la N es el corte, o sea, la recta. Pues está así. Sabíamos que la n era el corte con el eje, y ya me tomando el punto con el corte, pues está claro que la n vale 7. ¿Vale? Eso está claro. Y que la pendiente va para abajo, eso está. Vamos, voy a intentar pintarla. Es la recta que une este con este. ¿Vale? Más o menos así. Y que esa recta baja de forma brutal, también está claro. Hemos dicho que esto era un menos 5. ¿Vale? Habíamos dicho que esto era un menos 5. Quiere decir que por cada unidad que avance, baja 5. En realidad aquí ha avanzado 2 y ha bajado del 7 al menos 3. Ha bajado 10. La proporción es correcta. Bajó 10 en 2. Luego bajará 5 en 1. Pues está bien la fórmula. Y hemos dibujado que coincide. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo hacer la herramienta matemática, porque al fin y al cabo es un sistema de ecuaciones que conocíamos del temario anterior. Si encima tengo la suerte de que me dan una apuesta al cero, ya me lo dan casi despejado, pero aquí se me fue a mí un poquito la. Aquí me han puesto un cuadro, ¿vale? Pero bueno. Ok. Y lo que tengo que hallar es la M y la M. Y si tengo tiempo, me hago un y tengo una, y si sobre todo tengo una letra cuadriculada, si lo hago así con un poquito de pulso, hago un dibujo y tampoco ando nada de otro mundo. El dibujo es los dos puntos y ver dónde corta la recta, dónde corta y qué pendiente tiene. ¿Qué pendiente tiene? Vale. Y el concepto de pendiente lo vuelvo a poner. Si tenemos carnet, no tiene que ser familiar, tenemos que conocer este tipo de cosas. Y ya lo verán que en el próximo tema va a ser todavía más importante el tema de la pendiente. Vale, el tema de pendiente, los matemáticos lo hemos sacado mucho poco. Vale. Imaginemos otro ejercicio que vamos a resolver de forma similar. Imaginemos dos rectas. La recta correcta. Y me preguntan dónde se corta. Recuerdo una cosa. Recuerdo una cosa. En el plano, dos rectas. O son paralelas o se cortan. ¿Qué significa que sean paralelas dos rectas? ¿Qué?
No se corta.
Por ahí va bien. Que nunca se corta, lo sabemos. Y que vayan en la misma dirección, me gusta más casi. Porque por lo que van en la misma dirección, nunca se corta. Es consecuencia de que vayan en la misma dirección. Realidad es que tengan la misma pendiente. Realidad es que tengan la misma pendiente. De que una varíe un poquito la pendiente, de una recta. He pintado una en azul. Yo tengo un rojo. Si varía, si no varía la pendiente, no se va a encontrar nunca, pero de que la varía un poco, tú dirás, bueno, ahí no se corta. Pero recordad que las cosas son infinitas y se cortarán fuera de la pizarra, pero se corta. Como no tengan la misma pendiente, cuanto más parecidas sean las pendientes, tardarán más en encontrarse. Cuanto más parecidas sean, pero se encontrarán. Ahora, si tienen la misma pendiente, en paralela, una va al lado de la otra, siempre en la misma distancia, nunca se encuentran. Vale. Hemos quedado que dos rectas son paralelas y tienen la misma pendiente. ¿Estas dos rectas son paralelas? No, ya tendrías que decirme, no.
Ya, estoy bromeando.
¿Por qué me tendrías que decir que no? ¿Qué pendiente tiene la de arriba? ¿Sube o baja? Vamos a ver, no pasa. La de arriba sube, tiene pendiente positiva 3. Y la de abajo tiene pendiente negativa menos 1. Tiene pendiente diferente, se corta. Si esta es la recta 1, ahí va. Esta es la recta 1, esta es la recta 2. Yo voy a poner aquí arriba el chiquito una recta 3.
Estoy empezando a aprender.
Por ejemplo, eso está muy bien. ¿La recta 3 es igual que la recta 1? No tiene, si tienen la misma fórmula son iguales, y si no tienen la misma fórmula no son iguales. ¿La recta 3 y la recta 4 tienen la misma fórmula? Podemos decir que la tienen parecida, ¿vale? Pero no tienen la misma fórmula. Porque una suma 4 y otra suma 2. Luego no es la misma fórmula. Luego no son las mismas rectas. ¿Pero tienen la misma pendiente? ¿Qué pendiente tiene la recta 3? 3. ¿Y la recta 1? 3. ¿Vale? Esto lo voy a dejar aquí aparcado.
¿Dijiste que la R2 es igual a la R3 y R1?
No. Yo he dicho, recta 1, una fórmula. Recta 2, una fórmula. Y recta 3, una fórmula. ¿Vale? Y yo te he preguntado, ¿la recta 1 y la recta 2 tienen la misma pendiente? Y tú me has dicho, ¿no? Porque ya tiene una pendiente de 3, ya tiene una pendiente de menos 1. Y yo me he inventado otra recta y he dicho, ¿la recta 3 tiene la misma fórmula que la recta 1? Y tú me has dicho, ¿no? Se parecen, pero una suma 4 y una suma 2. Luego no es la misma fórmula, luego no es la misma recta. Pero se parecen. Si estamos de acuerdo los dos. Yo digo, se parecen porque tienen la misma pendiente. Luego son paralelas. ¿Vale? Si yo te pregunto a ti, si no son paralelas, porque tú me has dicho que la recta 1 y la recta 2 no son paralelas, y yo te lo reafirmo, porque además esta sube y esta baja, no son paralelas, no tienen la misma pendiente. Se cortan. Ahí vemos el punto donde se corta. Imagina que yo te pregunto, dígame usted el punto donde se intersectan, voy a poner la terminología de conjunto, por la de intersección, la recta 1 con la recta 2.
Eso nos persigue.
¿Qué?
Odiamos los conjuntos, los odiamos.
Bueno, vale, vale. No, pero hombre, yo siempre que puedo, meto esa cuña para repasar. Vale, venga. ¿Qué punto sería ese punto especial que pertenece a ambas? Pues aquel que resuelva que su x y su y resuelvan esta ecuación y su x y su y resuelvan esta porque son dos rectas. Con lo cual es resolver este sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones que si lo tengo puesto así en forma normal, o lo básico es resolverlo por sustitución. Yo tengo una y despejada, me la llevo por otro lado. Yo tengo una y esta y que tengo despejada, me la llevo para abajo. Voy a resolver este sistema. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tendría? 3x más 2 es lo que dice que vale la y arriba, lo pongo aquí debajo, es igual a menos x más 5. ¿Esto qué es? Una ecuación con una sola incógnita. Las x por un lado, los números que conozco para otro, y resuelvo la ecuación. Esta x que está restando, cuando llego para acá sumando, te daría 4x. Este 2 que está sumando, va por allá restando, te daría 5 menos 2, te daría 3. El 4 va a dividir, la x vale 3 cuartos. Ya sé que si un punto pertenece a la recta 1 y a la recta 2, su primera coordenada es 3 cuartos. ¿Vale? Como me he inventado las rectas, pues el número pues, no salió tan mal, podría salir peor. 3 cuartos. ¿Vale? Ya la cojo 3 cuartos y lo pongo en cualquiera de las dos ecuaciones y ya tengo la y. Pues lo voy a poner en la segunda, por ponerlo en una. Digo que la y vale menos 3 cuartos más 5. Suma de fracciones. ¿Tampoco nos gusta?
Sí.
Ah, esa. Recuerda que cuando aquí no hay fracciones, que hay un 1. El mínimo como múltiplo, no se puede tener ya, lo que es un 4. 4 entre 4, aparte que se queda menos 3. Más 20. Pues la segunda coordenada son más, es positivo, más 17, 4. Pues ya sé que el punto que pertenece a ambas, ya sé que el punto donde se cortan ambas rectas, porque no son paralelas, porque tú me dijiste que no eran paralelas, es este punto. El punto es 3 cuartos menos 17 cuartos. Más 17 cuartos. Vale. 3 cuartos más 17 cuartos. Lo mismo de antes. ¿Qué ha pasado ahora? He hecho puramente matemática. Puramente matemática. He cogido la fórmula. Si tengo tiempo, hago el dibujo. Si tengo tiempo, hago el dibujo. No lo voy a perder, no perder, pero no quiero gastar más tiempo. Pero es igual estas dos rectas: una con la pendiente hacia abajo, que pase por el punto 0,2, otra con la pendiente, perdón, está hacia arriba de 3, una pendiente negativa de menos 1, que pase por el punto 0,5, y ver dónde se corta. Y se tiene que cortar más o menos ahí. Eso se lo dejo como ejercicio. ¿Vale? Oye, pero ¿qué pasaría si me tengo que buscar el punto donde se cortan la R1 y la R3? Que hemos dicho que son paralelas y que no se van a cortar en la vida.
Muy bien.
Vamos a ver, por eso, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si yo hago la misma película y igualo esto que va a ir, me lo llevo aquí debajo, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 3x.
Se va a dar.
Más 4, exacto, ya tú te estás adelantando la jugada. 3x más 2. Cuando intentemos mezclar las y, diré, estas 3 que están sumando pasan para acá restando, con lo cual se me van. Queda 0. Y este 4 va para allá restando. Menos 2. 0 es igual a menos 2 en la vida. Y es un absurdo de intentar forzar que haya una solución a estas dos ecuaciones que son paralelas. ¿Vale? En el plano, dos rectas o se cortan o son paralelas. En la vida real, las tres dimensiones no es así. Una puede ir así y otra puede ir por encima para no cortarse y no ser paralela, una para allá y otra para acá. Porque hay tres dimensiones, hay largo, pero en el plano, en un plano de papel, pues se cortan o son paralelas. No hay más posibilidades. Y hemos usado la misma herramienta matemática, la ecuación, el sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué pasa? Que aquí lo que busco son las coordenadas del punto, la x y la y, y encima me gusta porque estoy acostumbrado a buscar las x y y en anterior, en vez de buscar x y y, buscaba m y n. ¿Vale? Avanzamos un poquito más. Pero el tema de la pendiente es lo que más quiero que se queden, con él. Y fíjense si quiero que se queden con él, que si van a la página 222, 222, dice condición para que tres puntos estén alineados. Condición para que tres puntos estén alineados. Dos puntos siempre están alineados. Dos puntos siempre, y aquí fue lo que hicimos antes. La recta que pasa por dos puntos. Pero tres puntos, yo los pongo así a volar. Y te digo, ahora, uno es una recta. Van a decir, imposible. ¿Vale?
Sí.
Imposible. Es imposible unirlo con una recta.
Ah,
una recta es imposible. Vale, con un triángulo sí. Hacer así. Y otro para abajo sí. Eso sí. ¿Vale? Pero, ¿cómo sé yo si tres puntos están alineados y puedo pasar una recta que pase por los tres? ¿Cómo lo sé yo? Pues fíjate, vamos a ver la fórmula y a ver si nos dice algo. La fórmula que está, tenéis que saberse la de memoria, en la página 222. La fórmula dice, dados tres puntos, peso 1 con estas coordenadas, coordenadas generalistas, peso 2 con estas coordenadas, y peso 3 con estas coordenadas. Vale, damos tres puntos. La única forma que estén alineados, ¿cuál es? ¿Qué es lo que dice el libro? Que la pendiente que forma esta recta sea la misma que la que forma cualquiera de los otros dos. Si quieren este con aquel o si quieren este con este. O sea, que esta pendiente, estas dos pendientes sean iguales. Si no son iguales, vale. Voy a hacerlo en colores. Voy a poner tres puntos en rojo. Voy a poner puntos no alineados en rojo. Y en azul voy a poner tres puntos que voy a intentar que estén alineados. No es fácil, pero lo voy a intentar. Aquí arriba. Vale. Y yo voy a hallar la pendiente que en rojo. Uno así y uno así. Y tengo un segmento y otro segmento. ¿La pendiente de ese segmento es la misma que la de este? Claro que no, esta sube y esta baja. Pero aunque también subiera, si hubiera estado por aquí, esta sube más y esta sube menos. ¿Vale? Están alineados. Con lo cual, que con una sola línea, tengo los tres puntos unidos. Y yo te pregunto, ¿el segmento que une el primer punto con el segundo tiene la misma pendiente que el segundo con el tercero? Sí, porque es la misma recta, tiene la misma inclinación. ¿Cómo se mide la inclinación? ¿Cómo se mide la inclinación? Pues se mide lo que sube o lo que baja partido por lo que avanza. ¿Cuánto sube o baja si aquí? Voy a poner ya. Si este tiene este punto primero tiene coordenada x sub 1 y sub 1. Este tiene x sub 2 y sub 2. Pues habrá subido y sub 2 menos y sub 1. Y habrá avanzado x sub 2 menos x sub 1. Esa es la pendiente del primer segmento. Esa es la pendiente del primer segmento. Lo que sube por lo que avanza. El 10%. 100 metros, 10 para arriba. O 10 para arriba. Te veo despistado, te lo voy a poner un poquito más fácil. Eje de coordenadas. Los dos puntos azules, que son los que están alineados. Bueno, dos puntos siempre están alineados, ¿vale? Los puntos siempre están alineados. Y la recta, en azul. Vale, un punto aquí. Y un punto aquí. Yo te he dicho, ¿cuál es la pendiente de esa recta? Y siete coordenadas. X sub 1. Y sub 1. Y siete coordenadas. X sub 2. X sub 2. Yo digo, lo que sube, este trozo de aquí, que es lo que ha subido, partido por lo que ha avanzado, este trozo de aquí. ¿Y por qué yo digo que esto vale I sub 2 y menos I sub 1? Realmente no es aquí, vale aquí. Porque el I sub 2, si esto fuera recto, estaría aquí. Y el I sub 1 estará aquí. Y esta diferencia es la misma que esta. Y lo mismo con las X. Esta diferencia aquí debajo, imagínate que son proyecciones ortogonales bien hechas. El X sub 1 está aquí. Y el X sub 2 está aquí. Y este trozo es lo mismo que este, si son ortogonales. ¿Vale? Entonces, esto mide X sub 2 menos X sub 1. Por eso digo que la pendiente de este tramo es I sub 2 menos I sub 1 partido por X sub 2 menos X sub 1. Y aquí sale otro punto. El X sub 3, I sub 3. Tiene que ser igual a esta pendiente de aquí. A la de I sub 3 menos el I sub 2 partido por el X sub 3 menos el X sub 2. ¿Vale? Esa es la condición para que estén alineados y es la que pone ahí el libro. No es la misma, pero es parecida. Ahora les digo por qué. Sí, porque el libro hizo la del 2 con el 1 y la del 3 con el 1. ¿Vale? Pero, esa es la condición para que estén alineados. Aquí, no te vas a, cuando hagas esta y hagas la otra, cuando te salga negativo, eso no están alineados. Si te vienen, te preguntan la fórmula para que tres puntos estén alineados, pues hacen estas diferencias, o sea, hacen estas pendientes, si te llevan iguales, están alineados. Hay una línea, hay una recta que pasa por los tres. Si no, pues hay dos segmentos, pero no están rectos. ¿Vale? No quiero más tiempo en esto.
¿Podría poner un momento el otro ejemplo de trampa gobierno después del tema
de la ley? Ese. Venga. Y voy mirando. Es la hora, pero vamos a hacer. Ya sabemos lo que son dos rectas paralelas, si lo vimos.
La verdad que si te explico mucho todo así.
Pero cuando se consentiente.
Pero que te lo explican poco a poco, paso a paso, porque no van por eso, sí, que saben cosas, ¿sabes?
¿Sabes qué pasa? Que tengo que balancear el paso a paso.
Sí, pero es que es preferible.
Con la cogida de toro que viene al final de.
Es preferible saber las cinco cosas bien,
ya,
dejar todo
no, por
encima y no saber
decir,
nada.
Por eso voy a esta velocidad.
Ya, pues,
voy a
esta velocidad. Es difícil, por ejemplo, decir que los lunes de matemáticas.
¿Eh?
Eso no es para.
Yo voy porque algo pillo, pero
qué va. Por desarrollar la
ecuación. A veces me
enrollo
más,
vacunamos. Ahora les voy a dar la última condición que hay que hacer, y esto sí se lo voy a dar de memoria. Que no soy muy parte de la memoria, pero no tenemos tiempo para demostrar. ¿Cuándo se dice que dos rectas son perpendiculares? ¿Cuándo se dice que dos rectas son perpendiculares? Pues, o sea, vamos a ver, la recta sería así. Imagínate que esta es esta, se le queda una azul, o la otra tiene que ser que aquí formen cuatro esquinas, no han salido mejor o peor, ¿vale? Esta es la recta 1 y esta es la recta 2. ¿Vale? La recta 1 tendrá una fórmula así, con una pendiente que voy a llamar 1 y un corte en el eje, ese sí que va a dar igual. Y la otra recta, pues tendrá otra pendiente y aquí tendrá otro corte. De los cortes no podemos decir nada porque no, realmente con nosotros no podemos decir nada de los cortes. Pero de las pendientes sí. Lo que sí puedo decir. La primera pregunta que les voy a decir es: si una es negativa, la otra podrá serlo y después las dos pueden ir para abajo y que se corten en perpendicular. Que se corten, sí, pero en perpendicular.
No.
Claro, es casi, bueno, es imposible. Tienen que ser opuestas. Ya, el compañero acaba de decir la mitad de lo que tienen que ser, opuestas. Tienen que ser opuestas e inversas. Opuestas e inversas. No. Vamos a ver qué es un opuesto y qué es un inverso. Y lo vimos ya en aritmética. ¿Quién es el opuesto del 7? El menos 7. Este es el opuesto de este y este es el opuesto de este. Los números son opuestos. ¿Y quién es el inverso del 7? Un séptimo. El inverso era darle la vuelta. Recuerda que aquí debajo hay un 1. El inverso del 2 tercios es 3 medios. Y el opuesto, menos 2 tercios. Este es el opuesto y este es el inverso. ¿Vale? Bueno, pues para ser perpendiculares, tiene que ser opuestas e inversas. Es decir, las dos cosas, ¿eh? El ejemplo que hicimos antes, no sé, por ejemplo, una recta, esta, por ejemplo. ¿Cómo sería una recta perpendicular a esta? Pues, será como sea, pero tendrá que tener la pendiente así. Opuesto, menos 3. E inverso, o sea, menos un tercio. Y el n, lo que sea. El n sub 2, el n sub 3, o el n que le toque. ¿Vale? Tiene que ser. Le doy la vuelta y le cambio de signo. ¿Cómo sería la perpendicular a esta? Le doy la vuelta y le cambio de signo. Al 1 le das la vuelta y se queda como está. Es el único número que no tiene inverso. El inverso de 1 es sí mismo. Y lo cambio de signo. Sería más 1. Sería más 1. ¿Vale? Una recta perpendicular sería así. Más lo que sea. N sub 3. Más lo que sea. ¿Vale? ¿Para qué sirve la perpendicularidad? Para lo siguiente. Lo primero que vimos en trigonometría no fueron las rectas. Fue el teorema de Pitágoras. Para hallar la distancia entre puntos. ¿Vale? ¿Qué llamamos los matemáticos distancia de un punto a una recta? Tengo un punto, ahí, punto 1, y tengo una recta, con la fórmula que sea, ¿vale? Con la fórmula que sea. ¿Cuál es la voy a poner en rojo? ¿Cuál es la distancia a la recta? Entre el punto y la recta, ¿cuál es la distancia? ¿Esto que mide hasta aquí? ¿Esto que mide hasta aquí? ¿O esto que mide hasta aquí?
Esas son las tres dependientes de la dirección.
No, lo
del centro. La distancia es la del centro. La más corta. La más corta. Imagínate. Esto es un plano o un mapa. Esto es una isla que tú estás aquí como náufrago. Y tú sabes que por ahí va a pasar un barco, con esa ruta, con la ruta azul. Y tú dices, voy a calcular la distancia a por donde pasa el barco. Y dependiendo de lo que sea, me arriesgo a nadar o no. Me arriesgo a nadar, porque si son 20 kilómetros, yo sé que 20 kilómetros no nado. Pues si son 1, si me arriesgo a nadar, un kilómetro, a mí me costaría mucho, pero yo creo que con mucho esfuerzo llegaría. Vale, trataría lo que sea y descansaría y haría, no sé. Pero llegaría, creo que llegaría. Pues claro, la voy a medir al sitio más cercano. ¿El sitio más cercano cuál es? La perpendicular. Imaginemos, el náufrago está en la posición. El náufrago está en la posición punto el 2, 5. Y la recta es esta. Distancia del punto a la recta. Distancia del punto a la recta. No vale la distancia de este punto a cualquier punto de la recta. Porque va a salir esta o no va a salir esta. Es solamente a ese punto que aquí había una perpendicular. Como veo ya es ahora y que tienes que ir, nada más que lo.
No, ya.
La en 5. Dame 3 minutos y lo dejamos planteado y la próxima clase lo resolvemos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Es decir, primero, averiguar cómo serían todas las ecuaciones de rectas perpendiculares a esta. Muy fácil. La pendiente la pongo opuesta e inversa. Opuesta, cambiar de signo, en palabras andar por casa, e inversa darle la vuelta, andar por casa. Y recordar que es un hito chiquitito. Pues un medio. Y aquí no sé lo que hay. ¿Vale? Ahí no sé lo que hay. Porque, para, porque perpendiculares tienen infinitas, una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí, tienen infinitas. Pero todas las infinitas que tienen, me interesa una sola, que es la que es perpendicular y pasa por el punto que yo quiero. Quiero que sea perpendicular, que sea así, pero que el 2 5 esté ahí. Quiero que el 2, que cuando la x valga 2, la y valga 5. Que cuando la x valga 2, la y valga 5. ¿Vale? Quiero que cuando la x valga 2, esto sale aquí un 5. Bueno, 5 tiene que ser igual a 1 medio por 2 más n. 1 medio por 2 va a 1. 5 es igual a 1 más n. Ya se sabe que la n va a valer 4. El 1 pasa para conectando. Queda 4 igual a n. N vale 4. De todas las rectas perpendiculares a. Que las infinitas rectas perpendiculares al azul. La única que pasa por el punto 2, 5 es cuando la n vale 4. Es esta. La única, esta de aquí, que es la que me interesa, es la que vemos en perpendicular, así como un cuadrado así. Perpendicular es pendiente inversa y opuesta, y la n vale 4. Esa es la única que no sirve. Esa es la ruta que por la que tengo que nadar. Ya sé, pero no sé la distancia, no sé la distancia. ¿Cómo voy yo a este punto ahora? Eso es lo que voy a dejar planteado. O será el punto de corte de esta recta y la superperpendicular. Si yo todo un sistema de ecuaciones lo resuelvo, me dará otro punto que estará aquí arriba. Y ya es allá la distancia entre dos puntos. Si yo lo pusiera al examen, y ese día me levantara de un poco cabreado, con mala gana de tal, de continuar una pregunta de esta, porque el que me lo haga.
Ya lo entiende todo.
El que lo tiene todo, que lo tiene todo. ¿Qué es lo que tiene? Tiene distancia entre dos puntos. Bien. Me sabe lo de las perpendiculares. Bien. Me halla el corte con dos rectas. ¿Me explico? Me halla. Si lo tiene todo. Lo vamos a resolver el próximo día, pero ya no tenemos enfilado. Tenemos una recta, tenemos otra. Las cortamos y me va a dar este punto. Por ahí está haciendo dos puntos. Y voy a averiguar si puedo llegar nadando o no. Porque si como paso de un kilómetro, no, ya yo no llevo.
No, vamos, directamente.
No, esperamos que venga otro barco, ¿no? Porque nunca se pierde la esperanza. Ven, espérate, la próxima semana no hay clase. No, ya después de Semana Santa. Venga, pues. Que se alegre todo.
¿Terminamos
mayo? Sí, la última semana.
¿Nos queda abril? ¿Es que nos queda?
No nos queda nada.
No, por eso, nos queda. No digo clases, nos queda el temario. Primero con la geometría, ver el análisis, que le digo que la pendiente es importante, y después la estadística. La estadística siempre nos coge el toro, la estadística y probabilidades. La estadística es estudiable, la probabilidad es un poco más compleja. Eso sí me gustaría ver algo. Estudiable quiero decir que ustedes se pueden poner y es sacable, ¿eh? Honestamente. Pero la probabilidad sí que hay que ver. Vamos a ver si queremos grabarla.